doctora Marcela Eslava Mejía, decana de Ciencias y de Economía, el doctor Jorge Humberto Peláez, rector de la Universidad Javeriana, doctor Andrés Rosa, decano de Ciencias y Economía, doctor Parra Nieto, rector de la Universidad Externado de Colombia, y el doctor Julián Arévalo, decano de Ciencias Económicas. Aquí, en esa proposición, se citaron a muchas personas conocedores de la economía, quienes nos van a acompañar en los diferentes foros que se van a realizar. Quería hacer esa anotación para que la gente se vaya ilustrando un poco de cómo se van desarrollando los cuatro foros que se plantearon. En el día de hoy, pues, estarán presentes. Estos son los que se han invitado. Señor secretario, por favor, díganos si ha recibido alguna notificación de no asistencia de alguno de los que he mencionado para que participen en el foro en el día de hoy.
Sí, señor presidente. Buenos días a todos los honorables representantes y senadores e invitados especiales. Te manifiesto que en comunicación del doctor José Antonio Campo Gaviria, el ministro de Hacienda, y el doctor Rudolf Gómez, me hicieron llegar una nota donde no pueden asistir por tener compromisos adquiridos con anterioridad. Igualmente, el doctor Luis Fernando Mejía Alzate, que se excusa por tener problema de COVID. No me ha llegado notas diferentes de los demás invitados con respecto a la no asistencia. Se presume que estarán en la plataforma.
Muy bien, secretario. Entonces, le solicito, me confirme si el doctor Luis Fernando Mejía, ¿él pasó alguna notificación?
No, señor, solamente verbal.
Ok. Entonces, ¿se encuentra en plataforma el doctor Mauricio Santa María Salamanca? Francisco.
Francisco.
Señor, dígame, jefe.
El doctor Mauricio Santa María Salamanca, ¿se encuentra en plataforma?
Ya un momento, por favor. No, señor, no se encuentra en la sala todavía.
El doctor Juan Pablo Córdoba Garcés.
El otro no.
¿Juan qué, perdón?
Juan Pablo Córdoba. Juan Pablo
Córdoba Garcés.
La profesora nos acaba de confirmar que es el horario virtual.
El doctor José Darío Uribe.
José Darío Uribe. Un momento, por favor. No, señor.
El exministro Mauricio Cárdenas.
No, todavía no.
No.
No, señor.
Parece que han llegado muy pocos invitados. El doctor Juan Carlos Echeverry.
No, señor.
Entonces revisemos a ver si de las universidades tenemos algunos. Si la doctora Dolly Montoya ya está presente.
Según esto, no sé.
Senadora, ahorita están ingresando varias personas, Miguel Amín.
Está ingresando la doctora Marcela Eslava.
Sí.
Presidente.
Ya la veo. ¿Por qué?
Esa es la decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.
Ok.
No.
Bueno, entonces, démosle la palabra a la doctora Marcela Eslava mientras van ingresando el resto de los invitados y vamos organizando sí. un poco mejor el foro.
Presidente,
el doctor Bernal también está, el doctor Oscar Iván Zuluaga está presente, presidente.
Doctor Oscar Iván Zuluaga, buenos días.
Presidente, buenos días. Usted me dirá en qué momento puedo intervenir.
En este momento tiene usted el uso de la palabra, doctor Oscar Iván Zuluaga, exministro de Hacienda y Crédito Público.
Muchas gracias, señor presidente. ¿Por cuánto tiempo?
¿Por cuánto tiempo? 7 minutos, exministro.
Bueno, voy a tratar. Presidente, muy buenos días. Un saludo para todos los senadores, representantes, para quienes nos acompañan en esta citación del Congreso de la República. Un saludo también para el señor ministro de Hacienda. Señor presidente, para ser muy concreto en el tiempo, quiero exponerles a ustedes mis ideas sobre lo que considero debería ser el enfoque de la reforma tributaria para discusión en el Congreso de la República. Y quisiera plantear 4 aspectos de esa reforma. Lo primero, la necesidad de que se discuta de manera inmediata. Hoy sí algo debemos tener claro todos, es que la crisis política que vivimos está afectando seriamente la parte económica. Hay que reconocer que el riesgo país se ha debilitado de manera importante en los mercados internacionales y se ha debilitado por cuenta de esta crisis política que estamos viviendo. Y por eso quisiera, con el mayor respeto, llamar la atención del Congreso, del gobierno, aquí en cabeza del señor ministro de Hacienda, de la celeridad para poder adelantar esta discusión. Me parece que es inaplazable darle un mensaje claro al país y a los mercados de la voluntad política reflejada en el Congreso y de todos los sectores sociales y productivos para poder tener una reforma tributaria que nos permita financiar los gastos sociales que ha demandado la pandemia. Y yo creo que aquí el tiempo es crucial. Aplazar esta discusión y su aprobación para el segundo semestre me parece que sería un error. En una época de crisis, las decisiones se deben tomar de manera inmediata y por eso creo que ese mensaje se requiere ahora. La voluntad política y la responsabilidad de todos los sectores representados en el Congreso deberían permitir para que se pueda erradicar de manera inmediata este proyecto, para que se pueda discutir con mensaje de urgencia y si es necesario en sesiones extras, para poderle dar al país y a los mercados la tranquilidad de que vamos a tener ingresos para poder garantizar el gasto social y para poder estabilizar la deuda que hoy hemos tenido que adquirir por cuenta de esta pandemia. En ese orden de ideas, pienso que la reforma debería tener las siguientes características. Creo que hay un consenso sobre lo que debe ser su monto. Una reforma de 14 billones de pesos casi que es un consenso hoy en la sociedad. Y me parece que ese es el primer punto de partida cuando uno puede establecer el alcance de la reforma. Lo segundo, creo que la reforma lo esencial es definir cuáles van a ser ingresos permanentes y cuáles son transitorios. Me atrevería a sugerir, por lo que yo he venido escuchando como ingresos permanentes, los siguientes. Es necesario ajustar la tasa de impuesto a la renta a las empresas. Es necesario. No podemos reversar muchas de las ideas que se tenían con la última ley de financiamiento y las últimas reformas aprobadas en el Congreso. Creo que hoy el país tiene la disposición para poder aumentar esas tarifas y poder obtener un mayor esfuerzo por parte de las empresas. Lo segundo, creo que los salarios de más altos ingresos estamos en condiciones de aportar una tasa de tributación mayor. Reducir la exención que hoy se tiene en esos salarios me parece que hace todo el sentido desde el punto de vista de equidad y progresividad. Lo tercero, esos ingresos permanentes. Creo que hay que moderar el descuento del impuesto de industria y comercio, tal como hoy está vigente con las últimas reformas tributarias. Me parece que reducirlo al 50% hace mucho sentido. Y por una razón adicional, lo que yo empiezo a ver en muchos entes territoriales es que con el descuento que se le ha dado a las empresas, la tendencia es aumentar los impuestos de industria y comercio por parte de los entes territoriales. Creo que moderar lo que se había inicialmente pretendido para que ese beneficio solo sea del 50% en las actuales condiciones hace mucho sentido. Tener de todos modos el 50% del pago del ICA como descontable del impuesto a la renta sigue siendo un beneficio muy atractivo. Y en los ingresos transitorios creo que deberían ser dos. El primero, la sobretasa al sistema financiero. Me parece que es una necesidad, creo que en eso deberíamos avanzar de manera decidida y creo que se debe preservar de manera transitoria el impuesto al patrimonio. Una reforma que tenga la estructura en esos dos pilares creo que sería perfectamente vendible. No se afectarían sectores populares, no se afectaría la clase media y claramente sería un mensaje de que los sectores más pudientes de la sociedad y en especial el sector productivo hagan el esfuerzo en esta circunstancia para poder financiar el gasto social que necesitan los sectores más afectados por la pandemia. Sobre esa base, entonces, creo que se debe concebir una reforma del orden de 14 billones. El tercer elemento de la tributaria es la necesidad de un esfuerzo en la reducción del gasto burocrático por parte del gobierno. Aquí hay que dar una señal clara. Esta es una crisis muy profunda y tiene que haber consideraciones importantes por parte del gobierno. Creo que el gobierno debe presentar un plan muy claro que no solamente se refleje en esta discusión de la tributaria, sino seguramente en el presupuesto para la vigencia 2022 que se debe presentar en el mes de julio, pero donde se vea un claro esfuerzo. Porque eso lo que significa es que se le está pidiendo un esfuerzo al sector productivo, a los sectores de más altos ingresos, pero igual el gobierno tiene que contribuir con una reducción en el gasto burocrático que le permita también dar unas señales claras a la ciudadanía y a los mercados. Y en eso quisiera llamar la atención del Congreso, que esta es una muy buena oportunidad para que el Congreso también le dé un mensaje a la ciudadanía en esta crisis social y se materialice la reducción del salario de los congresistas como una contribución a ese proceso de recuperar confianza y credibilidad. Y yo creo que el Congreso debería tomarlo como una causa para darle un mensaje claro al país de querer contribuir de manera clara a ese clamor ciudadano y a ese esfuerzo que desde hace tantos años se ha venido solicitando. Me parece que la forma como está
Doctor, continúe, por favor.
Perdón, un minutico más. Continúe. La forma como está estructurada la remuneración de los congresistas permitiría, por ejemplo, con el tema de gastos de representación hacer algunos ajustes. Que los gastos de representación sean por sesión efectivamente asistida o algo en ese sentido. Luego, yo creo que hay que hacer un esfuerzo. El país necesita un gesto del Congreso que genere confianza y credibilidad. Los índices de aprobación y de apoyo del Congreso, de los líderes políticos, tienen que ser una preocupación para todos. Yo fui senador de la República y sé lo que eso representa y significa. Me parece que esa sería una muy buena señal que reconfortaría mucho al país una disminución. Y el otro componente de la reforma tributaria debería ser que la DIAN pueda tener los mecanismos para aumentar sustancialmente su recaudo en la lucha contra la evasión. Yo conozco los estudios técnicos porque los he podido observar y escuchar de directores de la DIAN recientemente. Y creo que si se logra aumentar la base y la planta de gestión humana de la DIAN para poderle dar verdaderas herramientas con profesionales y auditores, y estoy hablando de contratar 1,000 a 1,500 auditores para hacer un verdadero ejercicio de lucha contra la evasión y la elusión, estoy seguro que la DIAN podría comprometerse a un recargo adicional de por lo menos 5 billones de pesos, porque la evasión en su totalidad puede. Y en ese sentido, creo que sería un gran esfuerzo. Si integramos una propuesta de ingresos permanentes transitorios, de reducción de gasto y de lucha contra la evasión y la elusión como lo planteo, creo que podríamos tener un mensaje muy alentador y una mejora sustancial en los ingresos. Y repito, señor presidente, el tiempo es ya. No dilatemos la presentación de la reforma y aprobémosla de manera inmediata para la tranquilidad del país y de los mercados. Presidente, muchas gracias por la invitación y este sería mi aporte en este importante foro que ustedes han convocado.
Muchas gracias, el ministro Oscar Iván Zuluaga. Quisiera continuar, secretario, confírmeme cuál de los exministros se encuentran presentes ya.
Francisco.
Rafa.
Senador.
Muy buenos días, presidente. Muy buenos días a todos.
Senadora María Rosario, buenos días.
Buenos días, María Rosario.
Buenos días a todos también. Para registrar mi asistencia, Gustavo Bolívar, gracias.
Bienvenido, senador.
Rafael. Iván Marulanda, presidente.
Carlos Cuenca. Perfecto, senador Cuenca, senador Iván. Hombre, querido senador.
Los que se encuentran acá se registran.
Betty Zorro, presente.
David Trasero, presente.
Para todos. Muy buenos días a todos. Enrique Cabrales, presente.
Bienvenido, honorable senador. El doctor Juan Pablo Córdoba ya está presente.
Muy buenos días, Rafa. Efraín Cepeda, presente.
Bienvenido, presidente, no se encuentra
Rafael,
en la sala.
Rafael, una cosita, por favor.
Dime mía.
El doctor Juan Carlos Echeverry creo que ya se conectó. Le volví a mandar el link. Entonces, para que verifiquen si ya está en la plataforma.
No, todavía doctor Juan Carlos, ¿se encuentra en plataforma?
No, señor, no se encuentra en plataforma.
Buenos días, el doctor Juan Camilo Restrepo.
Tampoco, senador. Jefe.
El doctor Juan Carlos está esperando ingreso, el doctor Juan Carlos Echeverry está esperando ingreso.
No lo veo acá en el ingreso, o sea, yo soy el que le doy los ingresos y no lo veo.
Francisco.
Señor, ya le
¿y el doctor Juan Camilo Restrepo?
Ya un momento. No, señor.
Doctor José Darío Uribe.
José Darío Uribe no.
Está el doctor Alberto Bernal, la doctora, el doctor Luis Jorge Garay.
Ah, sí, Garay, sí, sí.
Está. Alberto Bernal está acá.
Alberto Bernal, sí.
Doctor Bernal, tiene usted el uso de la palabra, por favor.
Presidente, buenos días. Armando Zavarín, presente.
Muchísimas gracias, presidente. ¿Cuántos minutos tengo? ¿Cinco, siete minutos?
Siete minutos.
Siete minutos, por favor.
Bueno, muchas gracias, señor presidente. Me pareció muy grato que ustedes me hubieran invitado a este importante foro. Les cuento rapidísimo, mi trabajo es hablar con los inversionistas internacionales sobre Colombia y yo creo que lo mejor que puedo hacer yo para ustedes hoy es contarles lo que me están diciendo a mí los inversionistas internacionales y las calificadoras de riesgo, porque ustedes son mucho más expertos y los otros panelistas son mucho más expertos en las minucias de lo que tiene que ver con la reforma tributaria que necesitamos apoyar. Lo primero que les diría es lo siguiente, y saludo también al ministro de Hacienda, no lo saludé. Hay una cosa que yo quiero tratar de lograr por mi parte, y es algo que no es políticamente difícil. La reforma del ministro Alberto Carrasquilla tenía un componente muy importante que hablaba sobre la regla fiscal. Esa regla, ese componente es muy técnico y es cambiar básicamente la forma como calculábamos la regla fiscal del gobierno nacional central al gobierno general. Esa cosa es muy técnica, eso no lo entiende nadie, pero háganme caso, eso lo tenemos que aprobar porque eso mejoraría la credibilidad de las cuentas públicas de Colombia en una forma inmensa con las calificadoras de riesgo y con los inversionistas internacionales. Les cuento otra cosa, entonces, esa parte yo creo que si ustedes toman la decisión de avanzarla, nadie en la calle va a decir, oiga, qué horror, ¿cómo así que cambiaron la regla fiscal del gobierno nacional central al gobierno general? Eso no lo entiende nadie, nos entendemos 3-4 personas en el mundo, o 200, es totalmente irrelevante desde el punto de vista político. Pero es muy importante para reducir el riesgo país de Colombia. Una cosa muy importante que dijo mi gran amigo el exministro Oscar Iván Zuluaga, porque Oscar Iván Zuluaga y yo hemos tenido cientos de reuniones con inversionistas internacionales. Él dio el número exacto y dio una condición muy importante también. Premura, entre más rápido saquemos esto, espectacular, y él dio el número de 14 billones de pesos. Yo personalmente pienso, después de hablar con Fitch y con Moody's, que son las otras dos calificadoras que tienen que tomar decisiones sobre Colombia, que si pasamos una reforma de 14 billones de pesos, podemos por lo menos darle un tiempo más a estas calificadoras antes de que tomen la decisión de seguir la decisión que tomó Standard & Poor's de bajarle a Colombia el grado de inversión. Porque el grado de inversión es extremadamente importante. Hay mucha gente que dice que no importa perder el grado de inversión. Eso es totalmente ilógico. Es como si uno lo ponen a pelear en una pelea de boxeo y lo ponen a pelear con una mano nomás. La persona que tiene dos manos para boxear boxea mucho más fácil que la persona que tiene una mano para boxear. Si nosotros queremos boxear mejor, que es tener mejor acceso a los mercados internacionales, necesitamos tener las dos manos listas para poder enfrentar todo lo que se nos viene. Entonces es muy importante repetirle a la gente, esto es muy técnico también, es muy abstracto, pero el grado de inversión y nosotros como congresistas y como ciudadanos tenemos que hacer esa dinámica de tratar de explicarle a la gente. La gente entiende data crédito. Que le quiten a Colombia el grado de inversión es como si pusieran a las personas en data crédito, que le quita espacio para comprarse una neverita nueva en Falabella o donde sea. Es importante explicarle eso a las personas. Si lo hacemos didácticamente, yo creo que eso puede ayudar de una forma muy importante. ¿Qué quieren los inversionistas institucionales? Los inversionistas institucionales, estoy hablando del Fondo Soberano de Noruega, del Fondo Soberano de Singapur, de los fondos de pensiones latinoamericanos, de los fondos de pensiones de Londres, de Nueva York, de Boston, que son los clientes con las personas con las que yo hablo. Ellos quieren ver una decisión de país y una responsabilidad de país en mandarle un mensaje al mundo, no que Colombia quiere subir impuestos hoy, eso nadie lo está pidiendo. Porque, es más, la reforma Carrasquilla no subía los impuestos hoy, sino la subía por ahí en 2023. Lo que quieren los inversionistas es una hoja de ruta. Explíqueme a mí, por ejemplo, que el gobierno de Colombia y el Senado de Colombia y el Congreso de Colombia le manden, y la Cámara de Representantes le manden un mensaje a los inversionistas en Londres o en Nueva York. Mire, el déficit fiscal va a ser 9% en el 2021 por obvias razones. Esta pandemia, que no es culpa de nadie, destruyó la economía y destruyó el recaudo tributario. Pero queremos oír una hoja de ruta sobre cómo vamos a lograr estabilizar la deuda pública a niveles del 60% del Producto Interno Bruto. Ellos quieren ver un Excel, quieren ver una hoja de ruta, quieren ver algo creíble. Y si el Senado, si la Cámara de Representantes, si el Congreso de Colombia tiene la madurez y la entereza de mandar ese mensaje, las calificadoras y los inversionistas lo van a recibir bien, porque ellos son humanos, ellos entienden, ellos están sufriendo exactamente las mismas cosas. Una persona que maneja un fondo de inversión en Londres siente lo mismo que una persona que está en Bogotá. En Londres el confinamiento fue ridículo también, la cantidad de muerte que hubo en Londres fue absurda. Estas mismas personas están asustadas, están afectadas por el virus. Estos no son extraterrestres, son personas como nosotros, que tienen un trabajo, pero que tienen una obligación fiduciaria de asegurarse que las personas que ahorran con ellos vayan a recibir su dinero de vuelta. Entonces, lo que estas personas quieren ver es un mensaje de responsabilidad, no de ajuste, para nada, nadie quiere ajuste en este momento, ni que vayamos a quitarle plata a la clase media, ni nada parecido, pero sí un mensaje de cómo vamos a llegar de aquí a la estabilidad fiscal en el mediano plazo. Y por último, termino con esto. Oscar Iván lo dijo. Por favor, esto no es tan difícil. El Consejo Gremial ya dijo, muchachos, yo pago. La ANDI ya dijo, muchachos, yo pago. ¿Cuál es el costo político de decirle a la población en Colombia que van a pagar la ANDI y el Consejo Gremial? Que ellos dijeron, yo me saco la plata del bolsillo para que nadie más tenga que pagar. Hombre, expliquémosle eso a la gente. Yo creo que la gente va a entender. La clase dirigente en Colombia dijo, por la situación tan horrible que estamos en este momento, yo quiero pagar. Y no permitirle a la clase política, a la clase dirigente, al Consejo Gremial, a las empresas, etcétera, que tienen un poco más de capacidad de pagar en este momento, no permitirle pagar la cuenta que tenemos que pagar por un capricho político de que no podemos discutir esta cuestión ahorita en este momento, sino que de golpe en la segunda legislatura y que un líder político dice que en este momento no se puede, que las circunstancias no están dadas, etcétera. Eso lo único que asegura es que alguna de las otras dos calificadoras de riesgo nos quite la calificación.
Continúe, por favor. Francisco.
Ahí sí, yo les digo una cosa. Si una calificadora más toma la decisión, ahí sí comenzamos a sentir más el golpe. Menor crecimiento, menor inversión extranjera, las personas internacionales que tienen TES, bonos del gobierno local, metido en Colombia en pesos, se ven obligadas por la legislación propia de sus fondos a vender. Entonces, no le hagamos más daño a Colombia. Esto es muy fácil, esto hay que aprobarlo. Las personas, el consejo gremial ya dijo, déjeme pagar, yo quiero pagar. Pues démosle la oportunidad al consejo gremial de pagar este golpe tan horrible que ha sido la pandemia. Señor presidente.
Muchas gracias, doctor Bernal. Démosle la palabra, doctor Juan Camilo Restrepo, ¿está presente?
¿Tú, Juan Carlos Echeverry?
No, estoy presente.
¿Quién, por favor?
Doctor Juan Camilo, bienvenido. Tiene el uso de la palabra.
Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Me place mucho saludar a la Comisión Tercera. Agradezco la invitación. A ver, yo voy a ser muy breve en los minutos que me han sido asignados, que no son muchos. Sobre los temas que están tratando, 4 o 5 ideas centrales. Primero, una reforma tributaria es necesaria. Desde luego, no el tipo de reforma tributaria que ustedes recibieron para análisis por el anterior ministro de Hacienda, sino una reforma tributaria refaccional. Segundo, ¿cuál debe ser el timing? ¿Cuál debe ser el proceso para este reajuste fiscal? Me parece que en lo que queda de esta legislatura, que es poco tiempo, no es apropiado presentar la reforma tributaria. La reforma tributaria debe llegar a aterrizar en el Congreso, en las comisiones de ustedes, el 20 de julio, primer día de la legislatura que viene. Ojalá con mensaje de urgencia. No antes, porque sería un esfuerzo que se desperdiciaría, probablemente el Congreso no le alcanza a dar ni siquiera de aquí a que termine esta legislatura primer debate, y más bien ese tiempo se debe dedicar por el gobierno en coordinación con el Congreso y con el país a 2 temas esenciales que tienen mucho que ver con la proyección fiscal del país. ¿Qué son esas 2 cosas que habría que hacer de ahora al 20 de julio? En primer lugar, el gobierno, el Ministerio de Hacienda, por disposición de la ley, tiene que preparar y presentarle al Congreso a más tardar el 15 de junio, es decir, estamos a escasas 3 semanas, el llamado marco fiscal de mediano plazo del año entrante con proyección a los años sucesivos. Y en segundo lugar, el Ministerio de Hacienda y el gobierno tienen que aplicarse a preparar el presupuesto para la vigencia del año entrante, que según lo que dispone la Constitución, tiene que presentarse a consideración de las cámaras en los primeros 10 días de cada legislatura, a saber, entre el 20 de julio y el 30 de julio de este año. Esos 2 documentos que estoy mencionando, que son trascendentales desde el punto de vista fiscal, son indispensables para diseñar el tipo y el alcance de la reforma tributaria nueva que va a llegarle a consideración de ustedes. Porque es en esos 2 documentos en donde se van a formular y se van a responder preguntas de este estilo. Primero, ¿cuál es el déficit fiscal con que este gobierno entiende terminar el año 2021? ¿Y cuál es el déficit fiscal que pretende tener para el cierre del 2022? ¿Y cómo se van a financiar esos déficits? ¿Cuál va a ser el componente de nuevos ingresos tributarios? ¿Cuál va a ser el componente de más endeudamiento? ¿Cuál va a ser el comportamiento o los ingresos previstos por la venta de activos públicos? ¿Cuál va a ser la repercusión sobre el presupuesto del año entrante de un apretón en los gastos inoficiosos que está reclamando todo el país? Y cuando haya esas respuestas macro a estas variables fundamentales, usted sí puede llegar con una reforma tributaria coherente con las necesidades y con el marco fiscal del país. Resumo hasta acá, me quedan 4 o 5 minutos. La reforma tributaria debe presentarse el 20 de julio con mensaje de urgencia. Y este mes y medio que queda por delante, tiene que aplicarlo el gobierno con toda intensidad, en colaboración con el Congreso o en consulta con el Congreso, en la confección de estos dos documentos fundamentales: el marco fiscal de mediano plazo y el presupuesto para la vigencia del año entrante. Es en esos documentos donde estarán las respuestas a cómo debe ser la fisonomía y el
alcance. Sí, aquí estoy, aquí está Juan Carlos Echeverri. Buenas, ¿me oye?
Doctor Echeverri, ahorita le damos el uso de la palabra. Continúe, doctor Juan Camilo.
Hecho eso, que es el tiempo, quiero hacer una referencia sobre los contenidos que a mi entender debe tener la reforma tributaria. La reforma tributaria nueva debe tener una proyección de alcance en cuanto a recaudo se refiere, que fluctúe entre 10 y 15 billones de pesos. No más de eso. Algunos dirán, es una reforma muy poco ambiciosa con relación a la que presentó el doctor Carrasquilla. Es menor, pero si ustedes revisan la historia de las reformas tributarias del país, muy poca, si es que alguna, ha recogido 10, 15 billones de pesos. De manera que no porque sea inferior a la de Carrasquilla, es insignificante. Segundo, ¿qué contenidos debe tener? Debe ser, a mi entender, una reforma tributaria breve. Debe ser una reforma en donde fundamentalmente revise y recoja algunas de las medidas que hoy no es el momento de entrar a analizarlas en detalle, pero fueron desafortunadas en la pasada reforma tributaria y hay que corregirlas. Hay que revocar o derogar ciertas normas. Menciono muy en especial la posibilidad de deducir del impuesto a la renta a las sociedades lo pagado a las municipalidades a través del conocido tributo como el ICA. Esa sola cosa, esa sola artículo derogatorio, si es con carácter permanente, daría cerca de 7 billones de pesos de los 15 que se necesitan. Y los otros.
Doctor Juan Camilo, continúe, por favor. Francisco.
Doctor Juan Camilo, por favor, encienda el micrófono. Para un minuto más.
Ya, pero lo anterior que dije, ¿me lo escucharon o no?
Perfectamente.
Sí, doctor,
continúe. Bueno, entonces unos contenidos sencillos. Este no es el momento para reformas muy aparatosas, muy dispendiosas, y dejando de o suspendiendo la reducción de la tarifa de las sociedades, quizás prolongando un par de años un impuesto al patrimonio. En fin, y desde luego sin grabar en esta ocasión, porque el palo no está para hacer cucharas, teniendo mucho cuidado de no ir a cargar la mano a las rentas de trabajo y a la clase media. De aquí al 20 de julio tenemos que haberle encontrado una fórmula para levantar este traumático paro. Porque si en mes y medio no lo hemos hecho, apague y vámonos. Entonces tendrá el gobierno y tendrán ustedes una información que, de la que hoy carece el país y que es fundamental, a saber, ¿cuánto le va a valer a las finanzas públicas del país el arreglo del paro? Que apenas está comenzando, que no ha comenzado ni siquiera en su parte fundamental. Y puede ser muy costoso a juzgar por las pretensiones desproporcionadas del comité de paro. Pero todo lo que cueste esos arreglos con los camioneros, con el comité de paro y con las mingas, va a tenerse que incorporar en el presupuesto del año entrante y por lo tanto en la proyección de la reforma tributaria. Entonces probablemente usted le va a tener que sumar 4, 5 o más billones de pesos a la proyección de los recaudos para que los arreglos tendientes a levantar el paro no se vuelvan como un boomerang contra las finanzas públicas, porque se vuelven imposibles de atender.
Francisco, sonido para que el doctor Juan Camilo Restrepo termine, por favor.
Ok, senador. Doctor Juan, active el micrófono, por favor.
¿Qué pasa? Me lo desactivan, lo he activado como 3 o 4 veces y que alguien me lo está pagando allá desde los másteres.
Siga.
Continúe, entonces, doctor, para que termine, por favor.
Entonces ya con eso termino. Esas son mis ideas en los minutos que se me habían asignado. Les agradezco mucho la invitación.
A usted, doctor Juan Camilo Restrepo. Tiene la palabra el doctor Juan Carlos Echeverri, es ministro de Hacienda.
Señor presidente, muchas gracias por la invitación. Me honra que me hayan invitado a esta sesión. ¿Me escuchan bien?
Sí, señor ministro, siga.
Bueno, yo estoy en Cali. Participé ayer en la marcha del silencio y lo que estamos viendo en la calle y lo que estamos viendo en la ofuscación de las familias colombianas y de las empresas colombianas, que por un lado no pueden salir a trabajar, las familias no pueden llegar al trabajo, las empresas no pueden ni recibir los insumos, ni sacar su producción, y pues vandalismo y desconcierto nos llama a una situación muy crítica. Tenemos una crisis de muchos tipos, crisis económica, política, social, de abastecimiento, una crisis de orden público, todas superpuestas, pero sobre todo una crisis de liderazgo. Yo creo que el foco debe ser, por supuesto, crear trabajo y ponerle plata en el bolsillo a la gente. Si no resolvemos eso, pues vamos a seguir teniendo crisis recurrentes y hacia allá debemos orientarnos. Y en el caso que nos compete, por supuesto, es el manejo de la economía. ¿Qué hacer ahora y qué hacer en el próximo gobierno? Yo creo que esa es la claridad que hay que tener en este momento. Yo creo que sobre lo que se ha hecho en la pandemia, hay básicamente ayudas a las empresas, ayudas a las familias, ayudas a la creación de trabajo y de trabajo joven. Ya venían 3 programas esenciales que eran Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Empleo en Acción. Lo que se ha hecho es variaciones de esos programas que vienen hace 20 años. A Familias en Acción se le sumó lo que ahora se llama Ingreso Solidario. Y el gobierno está planteando, si es cierto lo que yo he oído en los medios, que piensan cubrir 18 millones de personas, 4.5 millones de familias, con una transferencia de 350.000 pesos por cada una. Eso pues suena bastante generoso. Mis cuentas de servilleta me dicen que eso costaría 1.500.000 pesos por mes y en 12 meses serían 19 billones de pesos. A ver, yo entendía que el ministro Carrasquilla estaba pasando una reforma para cubrir un problema que había, que era un problema de 20 billones. Y le sumaron otro problema que es similar a este, que es sumémosle 7, 8, 9 billones adicionales. Y ese es mi primer punto. Yo creo que nosotros debemos resolver el problema actual. Pero si al problema actual le creamos un problema nuevo, con un programa nuevo de 10 o 12 billones de pesos, más lo que eso implica en Sistema General de Participaciones, nos volvemos al problema que tenía Alberto Carrasquilla. Alberto Carrasquilla se metió en problemas es porque en vez de resolver el hueco que tiene el gobierno, le sumó un segundo hueco de 10 o 12 billones de pesos adicionales y a eso le sumó entonces el efecto sobre el SDP, que son 5 billones, y terminó en 30 billones. Apreciadas señoras y señores y apreciados congresistas, Yo no creo que eso sea acertado. Resolvamos el problema actual, el problema de la pandemia, el problema de 2021 y si se nos prolonga 2022. Ese es un problema de 10, 12 billones de pesos. Yo no creo que sea sensato en este momento crear un programa permanente de gasto que le sume a eso otros 10 billones de pesos de gasto. ¿De dónde va a salir? Claro, cuando se fue a salir por vía tributaria a financiar eso, se llevó una tributaria exagerada, descomunal, sobre los hombros de la clase media, y lo que tenemos es que la calle está completamente alborotada. Con razón, porque las familias están saliendo de año y medio de estar encerradas, perdiendo el empleo, estar enfermas y con parientes falleciendo, y no saben si las empresas van a sobrevivir, y entonces se les dice que se los va a matar a impuestos. Entonces yo creo que una reforma debe enfocarse a resolver un problema de 10, 12 billones de pesos a lo sumo. Ahora, ese problema es para 2022 y 2023 y 2024. 2021 y buena parte del 2022 tendremos un problema más que de tributos, de financiación. Esa financiación se logra con ISA, con créditos probablemente del Fondo Monetario y con créditos de bonos. Este año y el próximo, para este año ya está conseguido el dinero, según entiendo, según vimos en el plan financiero del Ministerio de Hacienda. Para el próximo año, también es un problema esencialmente financiero. Los ingresos tributarios son para el próximo gobierno, para el 2023 en adelante. Entonces, uno, no le creemos gastos excesivos al próximo gobierno que no haya con qué pagar, por favor. Dos, si el próximo gobierno tiene que pasar a otra tributaria, déjenle ese problema al próximo gobierno. Pasemos una tributaria muy restringida, que sea 10, 12 billones de pesos, que resuelva el problema de gasto y financiación del 2021 y 2022 y que resuelva el hueco creado por la pandemia, que es un hueco de más o menos 20 billones. No se lo va a resolver sino en 10 o 12 ahorita, y se le va a dejar los 8 billones a que lo resuelva el próximo gobierno, y eso está bien. Creo que se meten en un problema equivocado de tratar de resolver los problemas del futuro. En el 2022, 2023, habrá otro gobierno que resolverá los problemas del futuro. Este gobierno tiene suficiente con resolver los problemas del presente. Entonces, enfoquémonos en esa solución. Tengan mucho cuidado, por favor, con estas ideas un poco fantasiosas de darle 350 mil pesos a 18 millones de personas en Colombia. Yo no veo dónde va a salir esa plata. Esa plata exige más o menos 12 billones de pesos adicionales a lo que hemos dicho. Esa plata no existe. Cuando se ponen a hacer eso, es que caen en el problema de Alberto Carrasquilla, a quien respeto, admiro, es un amigo mío, pero a quien critiqué por haber planteado una reforma excesiva. Este no es el momento en que la economía puede pagar impuestos excesivos. Entonces, mis mensajes fundamentales son: resolvamos en el corto plazo, que es 2021-2022, los problemas de financiación con financiamiento, bien sea ISA, el programa que se tiene propuesto de vendérsela a Ecopetrol, con bonos nuevos y con Fondo Monetario Internacional. Mantengamos familias en acción, jóvenes en acción y empleo en acción con sus nuevas modalidades y nombres, porque pues en Colombia dejamos las mismas cosas, pero les cambiamos de nombre y creemos que hacemos muchas cosas novedosas, pero es básicamente familias en acción, jóvenes en acción y empleo en acción. Mantengámoslos para la crisis actual, para ayudar en el empleo, ayudar a los jóvenes y ayudar a las familias, que son los tres frentes fundamentales. Por supuesto, la salud, pero son jóvenes, empleo y familias. Y una reforma bastante restringida, que como dijo Juan Camilo Restrepo, quienes me han antecedido en el uso de la palabra, que sea básicamente con renta de 33% empresas, con, yo quitaría el ICA al 100%, esas dos cosas ya le dan a ustedes 10, 12 billones de pesos. Si se quiere poner el impuesto al patrimonio y mantenerlo y cambiarle el límite, está bien. Yo no estaría de acuerdo con que se le ponga el impuesto a personas que ganan más de 10 millones de pesos por lo siguiente, porque es que muchas de esas personas, su cónyuge perdió el empleo. O sea, antes se sostenían probablemente con 15 millones de pesos de dos cónyuges ganando. Hoy probablemente la esposa o el esposo perdió el empleo y con el ingreso de solo una persona se está manteniendo la familia. Usted dice, no, es que alguien que gana 10 millones de pesos gana mucha plata. Sí, pues usted no sabe cómo están todas las familias colombianas saliendo de la pandemia. Yo esto se le dije al ministro de Hacienda. Yo aconsejaría modestamente y humildemente que no toquemos los ingresos laborales de las familias. Toquemos, si se quiere, el ingreso al patrimonio, el impuesto al patrimonio, quitar el ICA completamente, el descuento de ICA, dejar el impuesto de renta del 33% y sobre todo lo siguiente, permanente. Si después el otro gobierno cree que se puede bajar al 30 o al 28 o menos, pues eso será un problema de que resultan ingresos en el próximo gobierno. Pero lo que se haga en ingresos, que sea permanente, y lo que se haga en gastos, que sea transitorio. Repito, lo que se haga en ingresos, que sea permanente, y lo que se haga en gastos, que sea transitorio. Este no es el momento de crear problemas de gasto, programas de gasto permanente costosísimos que no se sabe con qué se va a pagar. Por eso perdimos el grado de inversión y perderíamos los dos grados de inversión que faltan si nos arriesgamos a ponernos a gastar hacia el futuro con una plata que no existe, que no tenemos. Nos estaríamos gastando la plata de otros, como es lo que siempre hace el Estado, pero una plata que esos otros no tienen hoy. Preservemos la estabilidad de las familias, preservemos la salud financiera de las empresas, resolvamos el problema del gobierno y restringámonos a lo que podemos resolver hoy. 10, 12 billones de pesos, no ser ambiciosos, no crear gastos, programas de gasto permanente, resolver el problema del 2021-2022 con financiación y unos ingresos nuevos y sólidos hacia el 2023 hacia adelante. Esos son los puntos que yo quería hacer, señor presidente.
Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Le damos la palabra a la doctora Marcela Eslava Mejía. La veo en plataforma. Tiene la palabra, doctora. Adelante.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Yo voy a hablar en nombre propio y de varios de mis colegas en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Tengo en esencia dos puntos gruesos. Uno, el punto de que vemos, como se ha venido diciendo aquí, necesaria con celeridad una reforma tributaria que garantice un mayor recaudo a futuro para poder viabilizar lo que sería una financiación de las necesidades inmediatas con deuda, trazar esa hoja de ruta que garantizaría la sostenibilidad fiscal hacia futuro para que podamos descansar sobre la emisión de deuda en este momento. Una reforma tributaria que genere ese mayor recaudo, pero que lo haga diluido sobre el tiempo, en el sentido de no imponer esas nuevas necesidades de recaudo inmediato, sino que garantice esos ingresos hacia adelante. Esa reforma debería, tal y como lo acaba de decir Juan Carlos Echeverri, garantizar unos ingresos tributarios que tengan carácter de permanencia, no carácter de transitoriedad, no carácter de posponer reducciones de tasas hacia adelante, sino de por el momento eliminarlas. El segundo elemento que queremos traer a colación, y creo yo en contraste con lo que se ha venido diciendo, es que esa reforma tributaria, a pesar de la clara necesidad de financiación del momento, no debería ser una reforma tributaria meramente fiscalista. Tenemos un país ampliamente movilizado contra lo que de distintas maneras se revela como un pacto fiscal que tiene, engendra diversas injusticias. Y sería muy peculiar a lo que eso lleve es a una reforma tributaria que mantenga las mismas características de ese pacto fiscal. Y en ese sentido, buscar un pacto fiscal más justo, que el esfuerzo fiscal que se haga en este momento lleve a ese pacto fiscal más justo, debería ser indispensable. Mal podemos seguir manteniendo un status quo contra el cual una parte muy importante del país está movilizada. Y eso quiere decir diversos elementos, en particular en lo que tiene que ver con la tributación de las personas. Por un lado, el componente de transferencias a los hogares en pobreza, que aún si es transitorio o en su carácter transitorio del momento, es urgente dada la profunda situación de precariedad a la que nos ha llevado la pandemia. Debe ser un elemento fundamental de esa reforma tributaria. La inequidad en Colombia, a diferencia de la inequidad de los países desarrollados y similar a la del resto de América Latina, es una inequidad cuya principal fuente está en la pobreza y en ese sentido ese componente es fundamental. Y en lo que tiene que ver con tributación, y en lo que tiene que ver, por tanto, con el incremento de recaudos de algunas fuentes y en particular en lo que tiene que ver con las personas. Justamente, si es indispensable llegar a un pacto fiscal más, más justo, pues es indispensable también que ese nuevo pacto de alguna manera pueda descansar sobre algunos elementos de excesivo privilegio que tenemos en la sociedad. Y allí vemos varios elementos. Uno, la profundización y justamente como venía diciendo antes, el carácter permanente de un impuesto al patrimonio que sea, por un lado, permanente, como acabo de decir, y más generoso. Por otro lado, un ajuste a la renta exenta como se venía pensando, pero que no sea general. El planteamiento en la propuesta de reforma que fue retirada era la de limitar esas exenciones al 25%. Pero eso ha generado con justa razón un gran descontento y debería estar limitado solo a los niveles más altos de ingresos. Doctora Marcela.
Jefe, se le está escuchando.
¿Me oye? ¿Me oye?
Sí, te escuchamos, bien, Marcela. Continúe. Rafa, apaga el micrófono, por
favor. Ok, gracias.
Muy bien. Tienen que cerrar escucha los micrófonos, con todo respeto, secretario. Tienen que cerrar todos los micrófonos, porque cada vez que ustedes hablan, los escuchamos.
Pero la doctora Eslava se está escuchando. Gracias. Muy bien.
Perfecto, muy amables. Entonces, continúo. Perdón, entonces llegué hasta la renta exenta. El otro elemento muy importante es el de la tributación de las rentas que no son salariales. Tenemos un sistema que es progresivo, en particular en las rentas que descansan en lo salarial, pero las rentas del 1% de mayor ingreso de este país, del 0.1% de mayor ingreso de este país, que son aquellas en donde estamos viendo unos privilegios excesivos, son unas rentas que no son principalmente salariales, y allí está la necesidad de hacer ajustes que garanticen que ingresos de otros tipos que no son salariales tributen al mismo nivel y no tengan unos privilegios a costa de las rentas salariales. Y eso quiere decir en concreto ajustes a la tributación de dividendos, pero no solamente subiendo la tasa a costa de incrementar aún más el valor desde el cual se empieza a tributar, como hacía el proyecto que fue retirado, sino evitando esos incrementos del monto desde el cual se tributa y en adición considerando las medidas que sean necesarias para igualar también la tributación de otros tipos de rentas no salariales, incluyendo los rendimientos financieros, los alquileres y todas las demás fuentes similares. En lo que toca a las empresas, el elemento de eliminación del descuento de ICA es fundamental, pero allí también tenemos una serie de privilegios que aparecen a costa de los demás, incluso de las demás empresas. Entonces, volver sobre las recomendaciones de la Comisión de Estudio de los Beneficios Tributarios para eliminar aquellos beneficios específicos sectoriales, incluyendo la reconsideración de los beneficios que hay en las zonas francas, los, como acabo de decir, sectoriales, incluyendo los puestos por este mismo gobierno, debe ser un elemento fundamental. Se ha hablado en distintos foros de la potencial conveniencia de una tributación progresiva en impuestos de las empresas. Nosotros consideramos que eso no es conveniente, es castigar el éxito empresarial y, por tanto, desestimular el éxito empresarial que está atado a la generación de empleo. Pero eso no va en detrimento de la posibilidad, eso sí, de limitar la posibilidad de abuso de los elementos de exención y potencialmente poner un piso a lo que debería ser la tasa de tributación efectiva para evitar la gimnasia tributaria que lleva a excesivas exenciones. Finalmente, yo quiero resaltar un punto que también ha sido comentado aquí, el de la necesidad de la celeridad. Por un lado, para mandar las señales de
de la claridad de una hoja de ruta que en efecto garantiza sostenibilidad fiscal, que nos permita acceder a esa financiación que es absolutamente indispensable en este momento, pero que justamente no puede salir en este momento de los bolsillos de los colombianos, sino de distintas formas de financiación que descansen, por ejemplo, en deuda hacia el exterior, y por tanto necesita esa confianza de los inversionistas de la que varios han hablado acá, y la necesidad de que esto suceda con la celeridad que nos permita salir de un atolladero que solo está profundizando lo que ya era una situación muy compleja después de los efectos del primer año de pandemia. Muchas gracias.
A usted, doctora Marcela Eslava. Tiene el uso de la palabra el doctor Luis Jorge Garay. Doctor Garay. Adelante, doctor Garay.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, señoras y señores congresistas. Saludo a los colegas. En primer lugar, Colombia sufre una crisis económica, política e institucional como no se veía hacía demasiadas décadas. En términos sociales, Colombia ha retrocedido en solo 9 meses de pandemia, cerca de 13 años en términos de inequidad y de 12 años en términos de reducción de la pobreza. Hoy día, la inequidad en Colombia lo lleva a que el país sea el segundo, si no el primer país con mayor desigualdad en la región, y algo más fundamental, se coloca entre los 4 primeros en el mundo según los datos fiscales disponibles. Ante estas circunstancias, el debate es sobre fiscalidad y no solo sobre tributación, es decir, sobre la orientación del gasto público, dada la profundidad de la crisis política y especialmente social en términos de pobreza, inequidad, desempleo e informalidad. Ante estas circunstancias, cualquier planteamiento de reforma tributaria en este momento tiene que hacer alusión no solo, como lo han mencionado los exministros y otros investigadores, a lo que es conveniente de acuerdo a la experiencia de reformas tributarias pasadas, sino muy fundamentalmente a lo que se requiere en el corto y mediano plazo en términos de gastos inaplazables, a mi juicio, como son, en primer lugar, poder reforzar las transferencias monetarias a los hogares en pobreza, que recordémonos que según la información del DANE a diciembre 2020 eran 5.45 millones de hogares pobres, con una gravedad mayor que ante la evolución de la economía en los últimos meses, probablemente el nivel de pobreza esté ya cercano a los 6 millones de hogares. Es decir, cerca de 500 mil hogares vulnerables a diciembre del 2020 habrían caído a pobreza hoy. Ante estas circunstancias, es evidente la necesidad de reforzar el programa de transferencias monetarias para el resto de este año, que es lo que hemos llamado algunos la renta básica de emergencia inmediata, julio primero a diciembre 31 del 2021, a la espera de cómo evoluciona la pandemia y la crisis institucional y económica en el resto del año 2021 para prever qué se debe hacer en el 2022. Los cálculos que hemos hecho de microsimulación de datos con base en la encuesta del DANE sobre pobreza de diciembre 2020 nos dicen que si se quisiera que todos los hogares estuvieran en línea de pobreza, al menos los pobres y pobres extremos y los vulnerables que hayan caído a pobreza, eso costaría un costo fiscal neto respecto a lo ya presupuestado para los programas tradicionales de ingreso de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, del orden de 0,7% del PIB para los 6 meses restantes. Por supuesto, en consulta con las restricciones fiscales, se podría graduar esta transferencia monetaria según el porcentaje de línea de pobreza que se le quisiera asegurar a las personas en consulta con el costo fiscal disponible de acuerdo a las previsiones financieras de corto e inmediato plazo en el país. En segundo lugar, es fundamental reforzar los programas de empleo. Y aquí es algo clave para la eficiencia del gasto social, es que en la medida que se refuercen los programas de generación de empleo público, como son las políticas de buffer de empleo entre gobiernos nacionales y locales para reforzar las necesidades de gasto local y a su vez generación de empleo, a su vez otros programas como los de apoyo a la nómina especial de pequeñas y medianas empresas y microempresas, y no solamente de grandes empresas, sino ahora, en esta etapa, especialmente a las que generan mayor empleo en el país, debe haber una complementación entre estas políticas sociales, de tal manera que una persona que logre empleo a través de la política activa de empleo del Estado o del apoyo a las nóminas de las microempresas, no deba recibir, dado que obtiene unos nuevos ingresos por empleo, apoyo a través de un programa de renta básica, ingreso solidario o el nombre que se le quiera dar. Y eso generaría unas sinergias de tal manera que se pudiera dar una prioridad a la generación de empleo y a la generación de ingresos a través del empleo y la generación de valor agregado y aporte al Producto Interno Bruto, y no solamente unas transferencias a los hogares, haciendo más eficiente la política social. Nosotros consideramos que estos 6 meses que vienen en el país requiere un gasto adicional fiscal o una inversión adicional social fiscal del orden de 1% del PIB, a lo menos 1.2% del PIB, que debe ser atendido con los recursos de financiación disponibles para el presente año, tanto de lo que queda de los recursos del FOME como otra alocación entre gastos previstos en el presupuesto nacional para poder garantizar esta política que es fundamental en el inmediato plazo. La reforma tributaria que se apruebe en esta legislatura o probablemente en la siguiente legislatura atiende en buena medida es a los recursos para el año 2022, pero particularmente al 2023. Colombia se distingue por tener una estructura tributaria anticonstitucional en términos de que no obedece los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia administrativa, reflejada en el hecho, entre otras, de que los beneficios tributarios que abundan en el país y que implican un gasto tributario, o sea, una pérdida potencial de los recursos tributarios del Estado del orden de 3.5 a 4% del PIB, que ha sido corroborado por la Comisión de Expertos después de lo que habíamos elaborado en varios libros recientes sobre tributación. El 2.5% del PIB de los beneficios tributarios va a las sociedades jurídicas y el 1% a las personas naturales, con un segundo hecho característico, que hay un sesgo marcado en favor de las personas naturales y jurídicas con los mayores ingresos en el país, es decir, al 1% y al 0.1% de las personas naturales y jurídicas más ricas del país. Y simultáneamente en que hay un sesgo indebido de una tarifa efectiva excesivamente alta sobre las rentas laborales, especialmente de los ingresos medios, respecto a las rentas de capital que deben ser corregidas. Teniendo esto en mente, es fundamental, a diferencia de lo que han dicho muchos exministros, de que esta reforma tributaria sea más ambiciosa. Más ambiciosa siguiendo los principios constitucionales, es decir, que se grave fundamentalmente a las personas naturales y jurídicas de mayores ingresos y que se recoja la propuesta de la ANDI de poder ellos, o sea, las empresas, pero también las personas naturales de mayores ingresos, aportar en esta etapa fundamental de la sociedad y de la economía colombiana. Los elementos centrales de esta propuesta que nosotros estamos diciendo es lo siguiente. Uno, un aumento de la tarifa a las dividendos de las personas naturales de 10 al 15%, que puede dar del orden de 4 billones de pesos al fisco o 0,4% del PIB. Dos, mantener y reforzar el impuesto al patrimonio de las personas naturales, especialmente el 5% de las más de mayores ingresos en el país, que nos puede dar del orden de 0,2 a 0,3% del PIB adicional. Por otra parte, en el caso de las personas jurídicas, se debe mantener temporalmente al menos el impuesto al patrimonio, tal como está, para evitar la reducción de estos, de los ingresos que hoy tiene el país. Y teniendo en cuenta que desde la incorporación del impuesto a la guerra en la primera administración de Uribe Vélez, casi se ha vuelto un impuesto cuasi permanente, o sea, podría mantenerse temporalmente este impuesto al patrimonio. En segundo lugar, pensamos, a diferencia de lo que han dicho algunos de los colegas, que dadas las circunstancias del país podría haber unas tarifas diferenciales para pequeñas, medianas y microempresas en el impuesto a la renta y dejar las tarifas actuales para las grandes empresas. En cuarto lugar, se debe, a nuestro juicio, inaplicar los beneficios tributarios fiscales que fueron aprobados en la ley 2010 del 2019, que darían 0,8% del PIB. Ustedes y varios exministros han dicho que se haga esta medida parcialmente, solo refiriéndose al 50% del ICA, algunos más al 100% del ICA. Por último, quiero llamar la consideración a un elemento que Oscar Iván Zuluaga mencionaba y enfatizaba, que es el hecho de la DIAN, el control fiscal y el control contra la evasión. Aquí es importante llamar la atención que se requiere una mayor fiscalización sobre sociedades jurídicas, especialmente unipersonales, y otras sociedades registradas en la DIAN de más del 25% de las sociedades jurídicas con registro en la DIAN que no reportan ni pagos a nómina ni pagos para fiscales que llevan a pero sí reciben más de 5 billones por transferencias por concepto de dividendos no constitutivos de renta y además más de 8 billones o cerca de 8 billones de pesos por ingresos no constitutivos de renta, lo cual hace que sean sociedades en algún sentido fantasma y que no han tenido un reporte de fiscalización adecuada. Termino. Contrario a lo que han dicho algunos exministros, aquí tenemos que tener mucho cuidado en que la reforma no debe buscar solo recursos transitorios y de financiación de corto plazo. Si bien lo debe hacer, debe buscarse un equilibrio sopesado, buscando avanzar, no como una reforma estructural, sino como un inicio en la dirección de una reforma estructural a ingresos permanentes que cumplan los principios constitucionales. Y de nuevo, dada la situación fiscal y social del país.
Doctor Garay, por favor, active el micrófono para que concluya, por favor.
Termino diciendo, dada la situación de crisis social, política, institucional, económica del país, se debe hacer un esfuerzo para una reforma tributaria que cumpla los principios constitucionales, que dé unos ingresos superiores al 2% del PIB, que tenga un equilibrio sopesado entre fuentes de financiación transitorias y meramente de financiación de corto plazo, con una financiación más estructural de mediano plazo, dado que las necesidades de gasto social y gasto productivo por parte del Estado colombiano se van a mantener por varios años en el periodo post-pandémico que ojalá suceda. Por último, consideramos que es fundamental que quede claro que debe ser una reforma tributaria que afecta al 5% de las personas naturales y jurídicas más ricas del país, sin afectar de manera alguna al resto de Colombia, de la población colombiana. Y por último, que muchos de estos recursos, en buena parte en el corto plazo, tendrán que ser destinados a políticas sociales activas del Estado para lograr la inclusión social la reactivación económica y la sostenibilidad en la senda de reducción del endeudamiento y el déficit fiscal.
Doctor Garay, ¿terminó? Muchas sí. Gracias por su intervención. Exministro Cárdenas, bienvenido. Tiene usted el uso de la palabra, doctor Mauricio Cárdenas.
Muchas gracias, presidente. Cordial saludo a todos los honorables senadores y representantes, a los exministros, a los secretarios de las comisiones, doctor Rafael, doctora Elizabeth, gusto de verlos. A los panelistas, escuché muy atentamente al profesor Garay. No me pude conectar antes porque estábamos en la presentación del reporte del panel independiente que creó la Organización Mundial de la Salud para hacer unas recomendaciones con respecto al manejo de la pandemia, tema que nos ha tenido ocupado en estos últimos días. Agradezco la invitación, la recibí anoche y voy a utilizar estos breves minutos para hacer unas reflexiones sobre el momento económico, social y político que está viviendo el país, para tratar de esa manera de dar unos puntos de vista, unas ideas sobre la tarea de gran relevancia y gran importancia para Colombia que tiene el trabajo conjunto entre el equipo económico del gobierno y las comisiones económicas del Congreso de la República. Pocas veces en nuestra historia es tan importante este tipo de discusiones y debates que puedan conducir a medidas, a reformas, a iniciativas que le den luces al país, que orienten al país sobre cómo vamos a salir de esta gravísima crisis. Así que me parece de la mayor importancia que ustedes hayan tomado la iniciativa de escuchar puntos de vista, de enriquecer este diálogo y esta discusión, porque estamos viviendo un momento trascendental para Colombia. Voy a comenzar con una primera reflexión donde considero que se debe poner el mayor énfasis en el corto plazo, en el aquí y ahora, en el ya. Muchos de los problemas que estamos tratando de resolver, problemas sociales, problemas económicos, problemas fiscales, tienen que ver con la pandemia. Y la pandemia no es algo que sea inevitable. La pandemia no es algo que todos los países del mundo estén condenados a sufrir indefinidamente. Hay países que ya salieron, que ya están viendo unos momentos importantes de prosperidad, de reactivación económica. Entonces, lo primero que hay que decir es que muchos de los problemas que tenemos hoy en día pueden ser pasajeros, pueden ser temporales, si tomamos las medidas correctas desde el punto de vista del manejo de la pandemia. Y sin duda alguna, lo más importante es acelerar la vacunación. Nosotros tenemos la tendencia a mirarnos al ombligo, compararnos como estábamos hace 2-3 meses, es la tradición nuestra de ver cómo han evolucionado las cosas. Indiscutiblemente la vacunación ha mejorado frente a lo que estaba en febrero, marzo, abril de este año. Pero estamos muy atrás en comparación con la gran mayoría de países y particularmente con países con los que nos gusta compararnos permanentemente, que son las economías grandes de América Latina. No hablemos de Estados Unidos, no hablemos del Reino Unido. Entonces lo más importante que nos va a ayudar a resolver muchos de estos problemas es acelerar la vacunación. Tenemos que pasar a vacunar 300.000 personas por día para que podamos llegar de ese 20% de la población que está vacunado hoy o que ha recibido por lo menos una dosis a llegar al 60% en 2 o 3 meses. Eso es lo que nos va a permitir que la economía finalmente se reactive, porque eso es lo que va a ayudar a que volvamos a las calles, a que volvamos a los centros comerciales, a que volvamos a consumir, y esto hace que se vuelva a abrir la economía y esto nos mejora muchísimo el panorama social, el panorama económico y, por supuesto, también el fiscal. Entonces, no subestimemos ese elemento. Segundo, el mayor problema que tiene el país en este momento, desde mi punto de vista, es indiscutiblemente el empleo. Es decir, todo el andamiaje de la política económica, incluyendo las reformas que se vayan a determinar y a aprobar en el Congreso de la República, tienen que estar orientadas, articuladas a la reactivación del empleo, porque detrás del problema del empleo es que vienen problemas muy serios como el aumento de la pobreza, problemas como el aumento de la cantidad de jóvenes que no están estudiando ni están trabajando. Detrás de la pérdida de empleo tenemos una circunstancia que es particularmente grave para Colombia y es un nivel ya de cambio de tendencia en los indicadores de seguridad del país. Entonces, el foco tiene que estar en el empleo y una reforma tiene que ir orientada a reducir el problema del desempleo. Muchos de ustedes me acompañaron en el año 2012, recién llegado yo a la cartera de Hacienda, con una reforma que tuvo el apoyo y el compromiso de todos ustedes con el ánimo en ese momento de asegurar una mayor generación de empleo en Colombia. Y esa reforma, que fue compleja, que tuvo mucha controversia, que enfrentó en su momento mucha oposición, ha dado unos resultados maravillosos. La reducción de los impuestos a la nómina sirvió muchísimo para la generación de empleo formal en Colombia. Por eso hemos logrado amortiguar esta crisis en este momento, en una situación donde el país había bajado mucho el desempleo y sobre todo había bajado en una proporción importante la informalidad. Se ha retrocedido por cuenta de la pandemia, pero tenemos que retomar esa agenda, la agenda de generación de empleo, y la política fiscal es muy útil desde ese punto de vista y para ese propósito. Entonces, tenemos que asegurar que el andamiaje de la política económica nos ayuda a generar esas condiciones propicias y favorables para el empleo. ¿Qué propongo yo? Es sumamente importante que en un periodo de tiempo muy breve, ojalá antes de que termine esta legislatura, e incluso si se requieren extras, que se vaya hasta el 20 de julio de este año, algo que siempre es incómodo decir, pero que es necesario por la urgencia del problema que estamos viviendo, extender y prorrogar la vigencia del programa de apoyo al empleo formal, el PAEF. El PAEF fue fundamental para evitar una mayor debacle social en Colombia, para evitar que se perdieran más empleos. Pero el PAEF está en suspenso, como todos ustedes saben, desde el 31 de marzo. Y muchas empresas, si no ven que hay una continuidad en este programa, van a tender a despedir trabajadores y no va a ser posible sostener el empleo. Entonces podemos estar en la antesala de una situación más difícil y más compleja. Punto número uno. Punto número dos. Todos hemos visto con mucha preocupación el aumento de las cifras de pobreza. El haber pasado del 35 al 42.5% de la población, particularmente grave en las ciudades capitales de Colombia, muy grave el aumento de la pobreza en ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, donde se dio el aumento más alto de la pobreza en Colombia. Es indispensable que se mantenga el programa de ingreso solidario también sin ningún tipo de discontinuidad. Si no hubiera habido ingreso solidario, el aumento de la pobreza no habría sido del 35 al 42%, habría sido al 46%. Es decir, estaríamos en una situación donde la mitad de la población colombiana estaría en una situación de mucha dificultad, es decir, pasando hambre. Quiero que ustedes sean conscientes, como ustedes saben, yo soy profesor universitario. Este lunes pasado tuve mi última clase del semestre. Y el hecho que más le llamó la atención a los estudiantes y del que no se ha hablado tanto en la prensa especializada, en la opinión pública, de las secuelas, de las cicatrices que deja esta crisis, es el que, en mi opinión, más nos va a tomar talento, esfuerzo, ideas para tratar de resolverlo hacia adelante. No va a alcanzar este gobierno. Esa será la agenda del gobierno que comience en el 2022. Esa es una agenda que tenemos que impulsar para Colombia. ¿Qué fue lo que ocurrió? 2,5 millones de personas que a lo largo de los últimos 20 años habían gradualmente ingresado a la clase media y se habían consolidado en la clase media. 2,5 millones de personas que ya estaban en unas condiciones de vida mejores a las que habían tenido sus padres, mejores a las que habían tenido en los años anteriores, personas ya con una mayor capacidad adquisitiva, 2,5 millones de personas que eran de clase media, regresaron a la pobreza. Es decir, hay una enorme insatisfacción porque es un retroceso, porque es perder algo que se había logrado con mucho esfuerzo. Tenemos que pensar en esa clase media. Esa clase media no está en condiciones de pagar más impuestos. Es obvio. Ese fue el error conceptual de la reforma que se presentó y que fracasó, porque esa clase media, por el contrario, está alarmada, está preocupada porque 2,5 millones de personas no lograron mantenerse ahí y volvieron a la pobreza. Y el segundo elemento, que es también muy preocupante y que va a requerir otro tipo de acciones, es que dentro del grupo de personas que estaban en vulnerabilidad o pobreza, es decir, ya en una situación muy difícil, de ese grupo de personas que eran vulnerables y pobres, 2,5 millones, otros 2,5 millones, distintos, otro grupo de colombianos, pasó a la pobreza extrema. Es decir, 2,5 millones salieron de la clase media y 2,5 millones salieron de los grupos vulnerables y pobres para llegar a la pobreza extrema. Entonces tenemos estos dos grandes problemas. El problema de la clase media y el problema de la explosión de la pobreza extrema. Entonces, una reforma tiene que estar orientada a resolver estos dos problemas, no agravarlos. Entonces, el punto es, aquí se requiere una reforma porque indiscutiblemente son necesarios unos ingresos, pero que no vengan de la clase media y que los recursos se destinen a esos 2,5 millones de colombianos que quedaron en una condición de pobreza extrema y que no lo estaban antes de la pandemia. Conclusión, hay una tarea enorme por hacer. Yo no voy a entrar en los detalles de qué se debe incluir o no en esta reforma. A mí me parece que, a diferencia de otras épocas, a diferencia de otros momentos, ya se ha ido decantando un cierto consenso entre la opinión pública, la opinión especializada, los gremios económicos, los centros de pensamiento, alrededor de esa reforma. No va a ser una reforma excesivamente creativa, no va a ser una reforma estructural, va a ser una reforma para conseguir unos ingresos que permitan precisamente atender esta emergencia y que permitan pasar, digamos, hasta que en un nuevo gobierno, con nuevas ideas, con nuevo capital político, se puedan tomar decisiones más de fondo. Esa reforma de 14 billones de pesos está deletreada en varios documentos, entre ellos unas columnas de opinión que yo he escrito, 14 billones de pesos que tienen mucho que ver con los impuestos que se habían bajado en el 2019 y que va a ser necesario mantenerlos en el nivel que existía en el 2018. Es decir, la reforma del 2019 va a tener que ser una reforma que espera en el tiempo, que no se puede adoptar en esta coyuntura, en estas circunstancias del país, para lo cual pues tendremos que mantener la tarifa, el impuesto de renta a las personas jurídicas en el 33%. Va a ser necesario moderar el tema del descuento del impuesto de industria y comercio. Por cierto, para que quede esto claro, la deducción de los impuestos locales, la deducción, es decir, que se consideren como un costo en las declaraciones de las empresas, siempre ha existido en nuestro país, siempre ha existido, ahí no hay nada nuevo. Es decir, lo que paga una empresa por impuesto de industria y comercio en un municipio lo considera un costo a la hora de declarar el impuesto de renta nacional. Entonces, eso siempre ha existido. Va a ser necesario también elevar el impuesto a los dividendos. Ustedes recordarán, queridos amigos, que lo introdujimos como una medida de un carácter muy redistributivo, muy progresivo en la reforma que adoptamos en el 2016, algo que generó mucha reacción en su momento en Colombia, pero que era indispensable. Introducir ese impuesto a los dividendos, veo que es en este momento necesario subir la tarifa al 15%. Y por otro lado, el impuesto al patrimonio de las personas naturales, donde yo creo que se le puede pedir a los colombianos con mayor capacidad económica, y no creo que esto sea exclusivamente quienes tienen patrimonios netos de más de 5,000 millones de pesos, yo diría que personas que tienen patrimonios netos, excluyendo su lugar de habitación, de más de 3,000 millones de pesos. Me parece que este es un tema sobre el cual hay que invocar la solidaridad de un grupo grande, un poco más amplio de colombianos. En el 2016 tuvimos un gran debate, intenso debate, sobre el techo de las rentas exentas de personas naturales. Muchos de ustedes que nos acompañaron y que fueron ponentes de ese proyecto de ley recordarán que fue tal vez el tema más controversial, más difícil de acordar. Y llegamos a una fórmula promovida por varios de ustedes en el cual pusimos un techo a las rentas exentas del 40% o un techo para las rentas muy, muy altas de 160 millones de pesos, que ya hoy va más o menos en los 190 millones de pesos. Es decir, más allá de 190 millones de pesos no puede haber rentas exentas, es decir, no se pueden consolidar más beneficios de rentas exentas, y para los contribuyentes en general, el techo del 40%. Esa fórmula ha sido muy efectiva para aumentar la tributación de personas naturales, y no de la clase media, ni de las personas con ingresos mensuales de 8 o 9 millones de pesos, sino personas de ingresos más altos. Ese techo del 40% puede revisarse, puede estudiarse, y no se necesita un cambio dramático en ese techo. puede ser un cambio más bien marginal para ir mostrando que esas rentas exentas pueden irse limitando, podría bajarse al 37, 36, 35%. Pero en fin, estas son medidas de choque para asegurar los 14 billones, para poder sostener la política social frente a los 2.5 millones de colombianos que ingresaron a la pobreza extrema y frente a la necesidad de mantener a la clase media. La clase media hay que mantenerla apoyada con dos herramientas. Uno, no más tributación, y dos, apoyo al empleo formal. Termino estas reflexiones, presidente Génico, con un comentario que el país debe ser totalmente consciente. Esta crisis, esta debacle, no ha afectado por igual a hombres y mujeres. La peor carga, los peores efectos de esta crisis los han llevado las mujeres. El DANE acaba de publicar las cifras del empleo. Y aunque ha habido una recuperación del empleo, esos nuevos empleos han sido casi que en su totalidad empleos para hombres. La pérdida de empleos de las mujeres fue mucho mayor y ha sido mucho más lenta la recuperación. Por eso está bien pensado que el PAEF sea un programa que da un beneficio adicional para las mujeres. No del 40% del salario mínimo, sino del 50% del salario mínimo. Es posible que sea necesario pensar en esta nueva etapa del PAEF en un subsidio aún mayor para el empleo femenino. Y sumado a esto, la situación de los jóvenes, que es una situación que todos sabemos es dramática, porque entre los jóvenes hay un 27%, entre el grupo de 16 a 25 años, hay un 27% que en este momento no está trabajando ni está estudiando. Entonces, frente a ellos es necesario volver a las aulas y segundo, el subsidio al empleo. Entonces, en síntesis, el país está viviendo un momento de enorme complejidad, tal vez la mayor que yo haya visto en mi vida. Es un momento en el que el país necesita faros, necesita referentes. Estamos a la deriva, estamos sin una ruta. Le corresponde en este vacío, en este momento de dificultad, al Congreso de la República y al equipo económico del gobierno trazar esa ruta rápidamente para que los empresarios, los empleadores sepan hacia dónde van las cosas y tengan una perspectiva de que hay unos problemas que se van a resolver en el corto plazo, pero hay otros que tendremos que resolver en un nuevo gobierno con, insisto, nuevas ideas y con un capital político renovado. Este paso es fundamental, más temprano que tarde, porque las agencias calificadoras sufren del efecto manada. Y una vez que una de ellas ha tomado una decisión, es posible que las otras la sigan. Tenemos que detener ese efecto manada. Tenemos que parar a las otras calificadoras que quieran emular a Standard & Poor's, porque cuando de tres calificadoras hay una que nos quitó el grado de inversión, en términos técnicos todavía tenemos el grado de inversión, porque dos de tres es mayoría. Pero si una segunda nos quita el grado de inversión, en términos técnicos, ya el país no tendría grado de inversión. Y es ahí donde se pueden ver los efectos y las consecuencias. ¿Cuáles serían los efectos y las consecuencias? Algo que ninguno de nosotros como colombianos quiere ver. Y es una situación donde tenemos problemas de acceso al capital o tenemos una situación donde el capital que ha tenido confianza y seguridad de estar en Colombia eventualmente se vaya del país. Eso no puede ocurrir. Y eso está en muy buena parte en manos de las medidas que se adopten en el corto plazo. Entonces, hay que actuar con celeridad, hay que actuar con este criterio de equidad y hay que actuar sobre todo pensando en el empleo, pensando en la clase media y pensando en los grupos más vulnerables donde está la pobreza extrema. 2.5 millones de personas de clase media ya no lo están ahí y 2.5 millones de colombianos, otros 2.5 millones de colombianos llegaron a la pobreza extrema. Es decir, tenemos un serio problema para 5 millones de personas que de repente, por cuenta de la pandemia, les cambió su situación socioeconómica de una forma abrupta y radical. Y no podemos ser indiferentes a esa situación. Gracias, presidente, y gracias por la invitación.
Muchas gracias, doctor Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda. Tiene la palabra el doctor Fernando Jaramillo. Doctor Fernando, adelante.
Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Yo quisiera hacer unas muy breves consideraciones generales sobre los principios básicos de lo que sería pues un acuerdo fiscal en esta coyuntura y en el futuro. El primer elemento que quisiera subrayar es que tenemos dos aspectos generales que hay que mirar. Uno es la coyuntura y otro el largo plazo. En la coyuntura estamos en una fuerte pandemia que afectó a toda la sociedad colombiana, pero particularmente a la clase media, una clase media vulnerable, sobre todo, y que también afectó a los más pobres, pero que no hay que olvidar que si queremos hacer programas sociales que beneficien a esas personas más pobres, no debería recaer en la clase media, sino en las personas de más altos ingresos. Entonces, ese es mi primer punto. El segundo punto es que en estos instantes pues, se requieren recursos para mantener esos programas, pero también se requiere dar unas señales muy claras de que se va a controlar el gasto público de largo plazo. Entonces, una cosa son los gastos de corto plazo y otro los de largo plazo. Creo que los gastos de largo plazo...
Una idea clara, una consigna de que la línea ¿aló? Será una de las infraestructuras...
Bueno, sigo porque... Ahí, los de largo plazo, los gastos de largo plazo...
A principios del siglo pues, pasado...
Deberíamos...
Presidente, no, abierto, presidente, le está interrumpiendo al doctor.
Francisco, por favor, está interrumpiendo la intervención del doctor Jaramillo.
¿Quién está interrumpiendo? ¿Quién? Hay que precisar eso, Rafa.
Por favor, cierren los micrófonos.
Otro sería el...
Se le fue la voz.
Doctor Jaramillo, por favor, encienda el micrófono.
Deberíamos dar señales. Continúe, ya, por favor. ¿Me oyen?
Diga, sí, le escuchamos, continúe. Sí.
Lo que se necesita.
Cerró el micrófono, doctor Jaramillo.
Hola, ¿me oyen?
Diga.
No sé por qué se cierra otra vez. Listo. Deberíamos dar señales de que los gastos de largo plazo se van a disminuir. Porque Colombia. En las primeras dos décadas del siglo XX tuvo incrementos muy grandes en el gasto de largo plazo. Y hay que dar señales de que vamos a disminuir gastos que no sean sociales, gastos asociados más a puestos ligados a la corrupción política, al clientelismo, etcétera, y también dar señales de que vamos a estar eliminando exenciones tributarias que no sean absolutamente necesarias. En Colombia existen toda una serie de exenciones y a diferentes sectores que deberían estudiarse, eliminarse. Entonces, ese es el segundo punto. Tributar a los que más, no hacer tributos a la clase media, más bien tributos a los que tienen mayores ingresos. Y aquí hay una discusión grande de qué sería la clase media. ¿Sí? En algunos colegas míos pues dicen, bueno, pues hay personas que ya están en el decil 10 de la distribución del ingreso y que empiecen a pagar bastantes impuestos. Pero ese decil 10 que aparece en las encuestas de hogares, Pues en realidad ahí aparece más que todo el ingreso de los asalariados. Y realmente donde está la verdadera desigualdad no es entre asalariados ellos mismos, sino la diferencia entre en la posesión de la tierra y del capital. Entonces, esa distribución no aparece de manera tan clara en esas encuestas de ingresos. Entonces, el gran elemento es concentrarnos más en ese 1% que mayores ingresos tiene y ir haciendo una política tributaria fuertemente progresiva más en ese punto, no tocando a la clase media. Ahora, el gran reto es que las empresas hoy en día, muchas tienen una tributación muy alta. Entonces, ¿cómo lograr hacer mayor redistribución del ingreso y sin afectar a la pequeña y mediana empresa sobre todo? Yo creo que ahí hay que ir pensando en concentrarnos más en los impuestos a los dividendos, ¿sí? Y en ir haciendo una política diferencial de impuestos pequeña, mediana y gran empresa. Los impuestos a los dividendos da más margen para hacer política fuertemente progresiva que un impuesto a las empresas. Sobre todo hay impuestos como los impuestos a la nómina, los parafiscales, que afectan mucho el empleo informal, que se puede ir pensando en irlos reemplazando por impuestos que puedan ser más progresivos como impuestos al ingreso. Esos son mis principios generales. En cuanto al IVA, yo creo que en este momento no deberíamos insistir en impuestos al IVA porque son regresivos. Tienen además una carga simbólica muy grande en Colombia. Uno, pues, se puede ir pensando en hacer impuestos al consumo más progresivos, existen maneras, pero en este instante de pandemia, en donde es importante no afectar a los más pobres y a la clase media, yo creo que no deberíamos insistir en impuestos al consumo. Yo, a diferencia de algunos colegas míos, creo que un impuesto al consumo uniforme no creo que sea lo óptimo, ni siquiera pues por el efecto redistributivo, bueno, en parte, pero yo creo que existen también razones económicas para uno tener impuestos al consumo más alto para los bienes de lujo y más bajos para los bienes de la canasta familiar. En cuanto a las políticas de apoyo al empleo en esta coyuntura, creo que hay que mirar con mucho cuidado si se va a extender el PAEF, de ponerle condicionamientos, de que el PAEF lo reciban más las empresas y los sectores que más han sido afectados por la pandemia, los que realmente han estado más tiempo y tienen más dificultades porque implican mayor contacto social, más tiempo en cuarentena, y les ha caído más los ingresos. Y condicionarlo a que dependa del número de empleos que ha conservado, que no sea un ingreso que se reciba independientemente de la cantidad de empleos de personas que ha despedido, porque el punto que me preocupa un poco es que se dé sobre el stock de empleados y no sobre cuántos empleados despidió en relación al ingreso que le cayó. Ese es un punto que deberían mirar con profundizar bastante los que están diseñando la reforma tributaria, en mi opinión. Finalmente, para no extenderme mucho y dejar hablar a todo el mundo, creo que es muy importante implementar en Colombia un seguro de desempleo masivo, un seguro de desempleo en el que rápidamente cualquier persona que tenga un empleo formal a los pocos meses ya tenga derecho a tener un seguro de desempleo. Un seguro de desempleo que le dé, que sea relativamente alto en los primeros 6 meses, los primeros meses, y después descienda, porque no sea un ingreso permanente que reciba la gente, sino un ingreso alto al comienzo que lo incite a después a buscar trabajo mientras recibe el ingreso. Yo creo que ese es un punto fundamental. Bueno, me dejo así. De pronto, si quieren que profundice en algún punto, puedo hacerlo.
¿Terminó, doctor Jaramillo?
Sí. Ah, bueno, me faltó hablar del impuesto al patrimonio. Creo que el impuesto al patrimonio es importante en esta coyuntura. La pandemia afectó principalmente al factor trabajo y a las empresas intensivas en trabajo. Entonces, un impuesto al patrimonio, extender el impuesto al patrimonio, por lo menos mientras salimos de la pandemia, y ir pensando en un buen diseño de un impuesto a patrimonio para comienzos, para alguna reforma ya más estructural que se dé a comienzos del siguiente gobierno, me parece muy importante. Entonces yo creo que ahí hay una parte importante que es el impuesto al patrimonio y la actualización de los catastros para que paguen más impuestos las personas que tienen capital, que tienen tierra, que han sido afectados menos que las personas que tienen trabajo. Y las microempresas, y que las microempresas y medianas empresas que utilizan de manera intensiva el trabajo. Muchas gracias por este espacio. Muy interesante la intervención del doctor Cárdenas que oí anterior a la mía, y seguiré atento a las demás intervenciones.
Muchas gracias, doctor Jaramillo. Agradecemos a todos los que han participado de este foro con sus valiosas intervenciones. Algunos de los invitados se excusaron por compromisos ya adquiridos, pero tendrán la oportunidad también en los próximos 2 foros que están programados para la próxima semana. De esta manera, damos por terminado este foro y se convoca el próximo foro para el lunes 31 de mayo a las 9 de la mañana, que lo precedirá la Comisión Cuarta de Cámara. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este foro tan importante para la discusión y la construcción de lo que va a ser una reforma que necesita nuestro país y que se requiere, como ya lo han mencionado todos los participantes y el señor ministro de Hacienda. Muchas gracias a todos.